I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Este podcast es presentado por Bienesta, Centro de Medicina Integrativa y Funcional.
Bienvenidos a un podcast más de las tres R's. Reparemos, resetemos, renovemos con el Mind Hacking. Para esto tengo una invitada increíblemente talentosa, inteligente, apasionada, intensa como yo, Sonia Costa. Es un coach espiritual, un coach líder, conferencista, que trabaja uno a uno con muchas herramientas, pero sobre todo con empresas para destacar el potencial humano, optimizar este potencial. Y lo que hace es que a través de sus workshops, talleres y su acompañamiento, no solo motiva e inspira a cambiar, sino que ayuda a hacer cambios importantes para la mente sostenibles a largo plazo y liberarse de todo aquello que nos limita, que no nos deja ser felices. Da consultoría, liderazgo a personas a través de workshops, entrenamiento corporativo y su programa Self Leadership y conferencias. O sea que tiene más de 12 años colaborando con gente de uno a uno y en grupo, ¿no? Y con su podcast, además, conferencista. Bueno, qué talento de mujer está aquí.
Ay, ya, muchas gracias, Nat, por esa introducción. La verdad es que estoy muy feliz de estar acá contigo. Muy feliz, sí, muy emocionada y muy agradecida de esta posibilidad, de esta oportunidad. Ya estuviste tú en el mío y yo ya quería que pasara esto, entonces, gracias.
Gracias a ti. Sos, platícanos, ¿quién eres?
¿Quién soy? Es que creo que tendría que decirte lo que soy finalmente hoy, ajá, ¿ok? Hoy soy una mujer que, pues que se ama profundamente. Ha sido un viaje interesante. Soy una mujer libre en el sentido de ser lo que yo elija ser. Soy una mujer muy apasionada, como bien lo dijiste, muy intensa, igual que tú. Y soy una mamá enamorada de en mis hijos, ¿ok? Y sin duda soy una persona que ama servir. Entonces, todo lo que se trate de servir a las personas, que todo lo que yo he sido, que todo lo que yo he incorporado, que todo lo que yo he hecho, les sirva, yo estoy dispuesta a ponerlo en donde se me dé la oportunidad. Eso soy.
Una de tus pasiones es el mind hacking. ¿De qué se trata este concepto de hackear nuestra mente?
Hackear la mente. Fíjate, es muy interesante porque estoy hablándote del 2017, estaba yo coachando a una empresa de tecnología, ¿ok? Gente que se dedica a hacer aplicaciones, software, ¿no? Seguridad, ciberseguridad. Y de pronto uno de los, el CEO, ¿no?, empezaba a hablarme en sus sesiones de cómo funcionaban las computadoras, el hardware, el software, los programas, ¿no? Yo, además de claramente de apoyar en términos de liderazgo, de comunicación asertiva y demás, escuchaba súper atenta y decía, ¡ah, caray! Esto es idéntico. Es idéntico a lo que yo hago, a lo que hacemos todas las personas, ¿no? Entonces, un día le pregunté sobre el hacking, ¿no? ¿Qué significa ser un hacker? Y me dio una historia muy linda de en qué momento sucedió este tema de los hackers. Y básicamente lo que me decía es que un hacker es un programador experto de un sistema determinado, ¿ok? Y lo que hace este hacker es entrar al sistema para desde dentro identificar cuáles son los programas que hay que optimizar, actualizar, bla, bla, bla. Entonces yo dije, es que es justo lo que yo hago, claramente. Digamos que acompaño a las personas a entrar en su sistema, ¿ok? En su sistema de creencias, ¿verdad? En su sistema, en su mentalidad, en su mente, para que puedan identificar cuáles son los patrones de pensamiento que tienen.
Claro.
O sea, dije, ¿sabes qué? Mind hacking. Y fue de ahí que empecé a decir, ok, lo que yo hago es hackear, acompañar a la gente a hackear su mente. Es eso, mind hacking. Entrar y desde adentro identificar para optimizar, mejorar e incluso depurar.
Es como una evaluación.
termina siendo, o sea, suena como a una evaluación, aunque creo que esa evaluación o análisis o identificación la hace la propia persona, ¿no? O sea, no es algo que yo hago, sino es algo que yo acompaño para que ellos puedan observar, ¿no? O sea, yo a través de preguntas, obviamente de coaching, ¿no? Empiezo a hacer estas preguntas para que ellos empiecen a autoobservarse y a identificar qué de todo lo que están observando funciona para lo que quieren lograr a partir de ese momento hacia adelante.
Okay. Una cosa, ¿qué es lo que más encuentras en los empresarios? Cuéntanos.
Fíjate que esto es muy interesante porque lo voy a decir tal cual, sin importar pero la cuenta bancaria, pero sin importar el origen,
la religión,
género, nada, sin importar nada, lo que yo encuentro muchas veces, y es que la gran mayoría de las veces, es una falta de confianza en sí mismo. Y esto es muy potente. ¿Por qué? Porque, o sea, estamos hablando de gente que es experta en muchas cosas, que son súper cracks, súper top en lo que hacen.
Manejan millones de dólares, millones de empleados,
¿no? Y colaboradores, ¿no? Y de pronto, pues otra vez, todos somos humanos y de pronto no hay áreas en nuestras vidas en las que no nos sentimos lo que los demás ven en nosotros, ¿no? Entonces, falta de confianza. Eso es, ¿no? Eso es, sí, súper fuerte.
Entonces, todos necesitaremos hacer este mind hacking desde niños, ¿no? Aprender a hacerlo. ¿Cómo los llevas a esto?
Pues mira, yo creo que una de las herramientas que yo siempre pongo y que la verdad es que sí es una hasta condición, es hasta una condición, Nat, para trabajar con las personas, ¿no? O sea, yo solamente trabajo con gente, primero que nada, que quiere. O sea, sí tienes que querer.
Sí, están abiertos.
Sí tienes que querer entrarle a un trabajo interno.
A la incomodidad.
A la incomodidad, por supuesto. Y sin duda, una de las herramientas, sin duda, es meditación. Okay. O sea, mis clientes sí tienen que meditar o empezar a meditar. Mis clientes sí tienen que hacer ejercicio o empezar a hacer ejercicio. Mis clientes sí tienen que, hacer un journaling, empiezan a hacer journaling, si es que no lo hacen, ¿no? Y yo generalmente hago un journaling con mis clientes, es de gratitud y de creación. Okay. O sea, es qué agradezco, qué quiero crear. Y por último, y eso sí puede ser optativo, ¿ok?
Respiración.
Fíjate que lo meto dentro de la meditación, okay, ¿no? Pero sí puede ser optativo la parte de iniciar una actividad nueva en la que ellos estén teniendo un maestro. Ejemplo. Voy a iniciar a tocar piano. Quiero aprender a tocar piano. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que empiecen a practicar la incomodidad de ser aprendices de vuelta, ¿no? Entonces, esas son como las herramientas. Ahora, te diría que de todas, justo para hacer ese trabajo, pues es la meditación, Nata. El poder entrar justo a tu mente en un sentido. Primero vamos a observar. Cuando yo me siento, ¿qué está pasando en mi mente? ¿Cómo se agita? ¿Cómo está por todos lados? Eso es incómodo, ¿no? Cuando te sientes a meditar por primera vez, es súper incómodo porque dices, ¿qué no se supone que me tenía que relajar? Pues no. Justo pasa muchas veces lo opuesto porque empiezas a notar todo el ruido que sí hay dentro de tu mente. Entonces, esa herramienta te podría decir que es indispensable, okay. 100%.
Como enseñarles ese yo observador, ¿no? Empezar a observar tus pensamientos, uh-huh, a desidentificarte de los pensamientos y ver también los pensamientos recurrentes que todo el tiempo son los mismos, ¿no? Que
tratan de
este ruido.
Eso que dijiste me parece súper potente, súper valioso, desidentificarte de lo que estás escuchando dentro de tu mente, sin duda.
Ahora, cuando yo estudié con Joe Dispenza, él dice, las neuronas fire together and wire together, ¿no? Ajá. Disparan y se conectan juntas en un patrón.
Sí.
Y en un patrón adictivo.
Sí.
Porque tu cuerpo y tu cerebro siempre buscan regresar a la zona de confort, aunque te haga daño, a lo conocido. Ajá. Ese patrón adictivo, ¿qué es? ¿Cuáles son?
Híjole, no, pues a ver, yo te diría que es muy fácil a lo mejor de observarlo en los comportamientos, en las conductas que tenemos, ¿no? Porque es ahí donde auténticamente aparecen, resultan en los comportamientos. Sin embargo, yo lo voy a poner de este lugar, o sea, los patrones de pensamiento generan patrones emocionales, es decir, van juntitos, ¿no? Incluso a veces hasta los patrones emocionales generan los patrones de pensamiento, ¿no? Pero pensemos que es patrón de pensamiento, genera patrón emocional, por lo tanto, de lenguaje, ¿ok? Cómo me estoy hablando y cómo estoy diciendo lo que está sucediendo en mí y con el mundo. Y eso resulta en un patrón de comportamiento. Te voy a poner un ejemplo, digamos, como yo lo veo, ¿no? Voy a hablarte a lo mejor de mí en un sentido, cuando me invitan a divorciarme, ¿no? Cuando me invitan a divorciarme, yo de pronto, el primer, digamos, el pensamiento que aparece es que no voy a poder sola.
Ok.
Y ese pensamiento genera una emoción de miedo, pensemos, ¿no? Entonces, lo que yo me digo claramente es no voy a poder y empiezo a buscar evidencias de cómo no puedo, ¿ok? Porque yo creo fielmente lo que estoy pensando y sintiendo, ¿correcto? Entonces, empiezo a buscar evidencias, cómo no puedo. Y si no las encuentro, las voy a crear, ¿ok?
La vas a traer a tu vida bajo ese sistema de creencias, claro. Todo lo que te va a ayudar a seguir manteniendo ese patrón de tiro a no puedo.
Exacto, no puedo, ¿no? Entonces, me voy a empezar a comportar como una mujer que no puede. Si yo de pronto me canso de no poder, que se puede pasar, que es muy interesante, que a mí me pasó, es como, ¿cómo que no puedes? ¿Cómo que no puedes? Es que tienes que poder. Es que ya no está bueno que no puedas. ¿Ok? Entonces, observo el patrón de comportamiento y entonces voy hacia atrás. En lugar de querer cambiar mi comportamiento de, ok, voy a poder, y me voy y me aviento a vender mis servicios o lo que sea, a lo mejor ese camino yo lo veo más largo.
Okay.
En lugar de regresar a la raíz y decir, a ver, ¿qué es lo que estoy pensando de mí? Porque lo que yo estoy pensando de mí termina siendo lo que yo creo de mí. Y lo que yo creo de mí termina siendo mi identidad.
Que entonces, me creo insuficiente, me creo merecedora, todos los...
¿No? Tal cual. Y ese es un ejemplo, digamos, de comportamiento. A lo mejor también fumar, por ejemplo, okay. ¿No? Que es una adicción, pensemos, ¿no?
Comportamiento.
Es una adicción, claramente, o beber alcohol o lo que sea. Igual fumar es lo mismo. ¿Cuándo es que estoy fumando? ¿Por qué fumo? ¿Para qué fumo? ¿En qué momento decido necesito un cigarro? ¿Cuál es el pensamiento que detona esa necesidad? ¿No? Entonces, yo sé que, bueno, tú eres una expertaza en términos pero de neurotransmisores y todo lo que pasa, o sea, cómo las emociones terminan siendo también reacciones químicas, ¿no? Porque terminan siendo química puras, ¿no? Entonces, yo por eso, digamos, yo no me meto tanto desde eso porque no es mi área de expertise, claramente, pero sí me meto desde el lugar de ver cuál es el pensamiento que está detonando. Vamos al pensamiento raíz, porque ese es el programa que está instalado y que se ha convertido ya en un patrón. ¿Por qué? Porque lo has repetido de forma predecible, ¿no?
Entonces, estábamos hablando que tú dices que las creencias o los pensamientos no se destruyen.
Ah, ¿viste?
No se deconstruye.
Es que, mira, yo una de las cosas que escuchaba muchísimo era que hay que romper patrones, ¿no?
Uh-huh. Siempre.
Hay que romper. Y de pronto yo creo, uh-huh. ¿Ok? Y no nada más lo creo, sino que lo he visto con mis clientes y sobre todo conmigo misma, ¿no? Yo creo que más que romper, más que destruir, hay que crear. ¿Okay? Para mí es otro vibe, es otra frecuencia, ¿no? Imagínate que yo invierto toda mi energía en destruir un patrón que tengo. Ahora, no tengo un patrón, tengo muchísimos. Todas las personas tenemos cientos de programas instalados que sabemos que no funcionan, que nos han funcionado, pero que ya no. Entonces, imagínate que ahora en lugar de enfocarme en lo que sigue para mí, en lo que quiero para mí, voy a agarrar esa energía y la voy a ocupar en destruir lo de atrás. Me da igual destruir. Ya no quiero destruir. Lo que quiero es mejor usar esa energía y empezar a crear nuevas posibilidades, es decir, nuevas conexiones neuronales, ¿ok? Y es empezar a usar justo, yo creo que la energía es inagotable, ¿ok? Y entonces, pues mi energía yo prefiero usarla para crear nuevos patrones.
Que es la parte de la co-creación.
Totalmente.
Volverte una co-creadora de tu vida, de tus decisiones, de tu destino.
Ajá, totalmente. Entonces, por eso yo digo que no se rompen. Es decir, a lo mejor estoy haciendo una aseveración muy, ¿no? Pero no se rompen, los patrones no se rompen. Yo prefiero no enfocarme en esa idea, mejor enfocarme en crear.
Me gusta, pero yo más de romperlos, yo creo que es quitarles energía y atención.
Totalmente.
¿No?
Se trata de...
Ya lo vi, ya vi eso. Ok, ya no lo alimento otra vez. No, mejor cambio esa ruta neuronal para crear nuevas y cambiar la atención y automáticamente dejas de creer en eso.
Totalmente. Ahorita pensé, ¿no? Sí. De pronto, a mí me pasaba mucho que yo observaba mis pensamientos, ¿no? Y me daba cuenta como había pensamientos recurrentes, uh-huh. ¿no? Y que aparecían, ¿no? Y era como hasta, son autónomos, ¿no? Parecía como que ellos
caminan
mandan.
Solos.
No, vienen solos, ellos entran y se instalan y dicen, esto es lo que vamos a operar, ¿no? Y de pronto yo observaba y decía, no, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy pensando otra vez esto? ¿Cómo llegué otra vez aquí? Y entonces en lugar de querer hacer la ruta de regreso, ¿cómo llegué? Porque no, dice, no, es una decisión. Yo digo que ahora voy a empezar a pensar aquí, ¿no? Y eso es un poquito lo que estamos pues diciendo, ¿no?
Ok, ahora tú y yo estamos discutiendo sobre el libre albedrío. ¿Qué es ese término de libre albedrío?
El libre albedrío. Pues mira, ayer conversaba con uno de mis clientes y me decía en algún momento, claro, pero entonces, a ver, a nosotros se nos dio, así me dijo, a nosotros se nos dio el libre albedrío. Y entonces me dice, pero ¿cómo es? ¿Qué es? O sea, al final del día, ¿de qué se trata? Y yo tengo que confesarles que yo soy una intensa de la etimología.
Okay.
Okay. A mí me gusta siempre, ante cualquier concepto o idea, ir a la etimología. Para mí es como, esa es la raíz. Me gustan las raíces, ¿no? Entonces, me fui a la etimología y lo que yo vi fue que albedrío viene de arbitrum, ¿ok? Y entonces, de latín. Y entonces, literal, dice juez. Y dije, claro, es como el árbitro en un partido de fútbol. El árbitro sabe el juego, las reglas, cuándo es falta, cuándo es anotación. El árbitro sabe de qué va este juego. Entonces, el libre albedrío para mí es el libre juez. Un juez libre, libre de enjuiciar, libre de someter, de aplicar juicios. Entonces, yo lo que escucho en esta idea es que somos nuestros propios jueces, ¿ok? Somos nuestros propios jueces y nosotros estamos aquí siendo el árbitro de nuestra vida. Nosotros decidimos si esto va a ser una falta o la vamos a dejar pasar. ¿Me explico? Nosotros vamos a decidir si este evento que aparece en mi vida me resigno, lo etiqueto como resignación o lo etiqueto como aceptación. Ah, interesante. O sea, yo soy libre de nombrar y etiquetar a través de mis interpretaciones, juicios, la vida, el juego, la idea, ¿no? Entonces, nada, ahí, eso fue lo que me
fuerte.
Pasó. Ajá.
O sea, ¿desde qué óptica vas a ver y catalogar y clasificar o calificar tus acciones, tus conductas, como un verdugo?
Exacto.
Desde la rigidez o desde la amorosidad y flexibilidad.
Totalmente, o sea, imagínate que te tratas con más amor, que te tratas con más compasión. Hay una palabra que me está sonando desde hace algunas semanas, misericordia, ¿sabes? O sea, es como, a ver, vamos a ser más amables y amorosos con nosotros. A ver, digo, nada, el otro camino lo conocemos perfecto. Yo he sido muy dura conmigo. Me imagino que todos hemos sido muy duros, ¿no? En muchos momentos. Y pues ya no se me antoja, ¿no?
¿Sabes qué? Es que viene hasta de nuestra relación con Dios.
Totalmente, Nata.
O sea, siempre vemos a Dios como el malo del cuento y que nos quiere castigar como si fuera un humano, cuando, no, Dios es amoral y Dios es misericordioso. Pero desde ahí empezamos a sentir que hay alguien que nos está observando, que nos está juzgando.
Entonces, ¿qué es el miedo? Otra vez son los programas, ¿no? Que hemos incorporado, que se nos han instalado y que sin duda pues hemos aceptado, sin duda porque también no teníamos como, no sé, ¿no? O sea, yo de pronto veo a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Ellos ya son adolescentes y observo cómo traen algunos programas que yo instalé o que su papá instaló y que de pronto dices, ay, no, ese no había que instalarlo, fuck, ¿no? Bueno, ok, pues vamos a darles herramientas, vamos a acompañarlos a que tengan este nuevo equipamiento, ¿no? Para que puedan allá adelante decidir, pues, tirar a la basura muchas de las ideas que les sembran, ¿no?
Sí, cabe. Ahora, dime algo. Bueno, primero hay que empezar con uno, ¿no? ¿Cuáles son estas estrategias, estos mind hackers que todos tendríamos que estar aplicando? Todos.
Pues yo te diría que el primero es a través de la meditación, ¿no? O sea, es la autoobservación. Mira, cuando tú quieres cambiar algo, necesitas conocerlo. Necesitas entenderlo.
100%.
Necesitas saber de qué va, qué es eso. Básicamente es como, ¿cuál es el proceso que hay en esa situación o en ese evento? Cuando tú observas que un evento tiene varios momentos, tú puedes empezar a decidir en dónde vas a interferir para cambiar, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de esto. Imagínate que soy una persona que soy muy explosiva, ¿no? Me enojo muy fácil. Diría mi tía abuela, tienes la mecha corta, ¿no? Entonces, imagínate qué es eso. Y tú dices, pues así soy yo. Ok, ya, esa es una identidad, pero pensemos que quieres cambiarlo. Entonces, lo que yo siempre digo es, ok, a ver, vamos a empezar a usar a nuestro cuerpo. El cuerpo nos está diciendo todo el tiempo, nos está dando toda la data que necesitamos. Así lo veo yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me enojo. La primera sensación cuando yo me enojo, yo me doy cuenta, me empiezo a dar cuenta que empiezo a hablar como en movimientos muy cortos, ¿no? Muy, ¿no? Imagínate que te digo, no, a ver, viste, el movimiento es como de así, como rápido y como, ¿no?, cortante. Esa es la primera cosa que yo me doy cuenta. La segunda cosa es que empiezo a notar mi corazón. Pero no lo noto acá, lo noto aquí en la garganta. Ándale. Ya se subió, ya se está queriendo salir por la boca, ¿no? Y la siguiente es que noto que mis manos se empiezan a poner así. Y ya mi cuerpo está así como empezando a moverse, como desesperado. El siguiente paso es, empiezo a respirar. Empiezo a respirar profundo, pero no para contenerlo, sino para agarrar vuelo, ¿no? Entonces, si tú puedes identificar en mi caso ahorita, por ejemplo, explosiva, esos cuatro pasos, yo puedo empezar a decidir en dónde interfiero. Entonces, conocerte. Conocerte a través de la meditación, darte cuenta, pues, estar en presencia en ti, en tu cuerpo, qué está pasando, cómo se está comportando, qué le está sucediendo, ¿no?, ante lo que está sucediendo allá afuera. Yo te diría que esos son como los dos principales, ¿no? Y sin duda, pues nada, o sea, practicar esta autoobservación de forma, yo siempre digo, dosis y frecuencia, ¿no? O sea, sostenidamente, todo el tiempo, todo el tiempo, todos los días, estamos creando patrones. Entonces ahora estamos creando el patrón de la autoobservación. Y a partir de ahí, tú ya puedes otra vez decidir en dónde vas a poner tu foco, qué sí acciones vas a implementar y cuáles claramente ya no funciona que implementes, ¿no? Esos dos te diría que son como básicos, desde mi interpretación, ¿no?
Sí, y también cacharte, por ejemplo, quiénes son estos disparadores que generan esa incomodidad. Tal vez te das cuenta que cada vez que estás con tu mamá generas, ¿no?, una emoción incómoda que te dispara, que obviamente no es ella, porque ella y otros 100,000 que han desfilado por tu vida, que han encendido ese botón que es tuyo, pero empiezas a cacharte quiénes son esos disparadores, triggers, que no solo vienen de tus propios pensamientos, sino de gente alrededor con la que convives a diario.
Totalmente.
Porque es algo de esa comunidad tan ansiosa, o tan tensa, o de tu jefe, o de tu trabajo.
Sí, pero si te das cuenta, me encanta lo que dices, porque si te das cuenta, al final del día todo nos regresa a la autoobservación, ¿no? Me recordaste ayer justo en una sesión grupal con uno de mis clientes, eran 10 personas, y de pronto uno al final me pregunta, yo quisiera que la siguiente sesión nos ayudaras a, por lo menos a mí, a no engancharme con las emociones que de pronto pues, me generan las otras personas. Así me lo dijo, ¿no? Y yo de pronto dije, wow, qué interesante. Y de pronto, no, tú lo sabes, Nat, o sea, una de las cosas que aprendimos con Joe Dispenza, o que yo me acuerdo muchísimo, es que las emociones tienen, químicamente duran 90 segundos, 120 segundos. Después de ahí ya es tu mente, ya es tu cabeza queriendo preservarla, ¿no? Entonces les compartí ese dato. Y por último les compartí también que esta sí es una cosa fuerte, por lo menos suena dura, pero es como de, imagínate que tu emocionalidad depende de lo que sucede afuera de ti. Jesus, yo creo que eso no solo no está padre, sino que te quita todo tu poder. Nos convertimos en títeres de emocionales de lo que sucede. ¡Au! Yo prefiero no. Mejor hay que observar, ¿no?
100%.
Eso.
Ok, me encanta lo que platicas, porque es hacerte responsable también de esas emociones.
Totalmente.
¿No? ¿Qué quieres hacer con ellas? Pero sí te enganchas.
Ah, no, claro. Y es lo que yo digo, a ver, te vas a enganchar, o sea, no es que no te vas a enojar, claro que te vas a enojar, la cosa es nada más que tú decidas cuánto tiempo vas a preservar, cuánto tiempo va a estar en ti esa química, o sea, bueno, más allá de la química, ¿cuánto tiempo se va a quedar en mí? O sea, ¿yo de verdad me lo voy a llevar a la cama? ¿Me lo voy a llevar a la semana? ¿Es en serio que me estoy, ahí ya soy yo haciéndome ese daño, ¿entiendes? Y yo ahí donde digo, entonces no me estoy amando, entonces no estoy siendo otra vez amorosa conmigo. Yo digo que es una decisión, ¿no? A veces dicen, no, bueno, pues hay que empezar a trabajar. No, yo digo que es una decisión.
Es una decisión.
Es como, me quiero levantar. Pues te levantas, punto. No sé.
No, yo estoy de acuerdo. Todo es una decisión, Ana.
Todo es una decisión, Ana.
Ese diálogo interno que tanto ruido nos hace. Híjoles, ¿cómo lo cambiamos?
Pues otra vez, mira, tú obviamente has leído a Michael Singer, ¿no? Con su libro este de la liberación del alma, que para mí ha sido una joya que todo, así yo a todos se lo regalé el libro, ¿no? Así como cuando dispensas, a todos se lo regalo, ¿no? Él le llama, ¿no? La voz en tu cabeza, que es este Rumi, ¿no? Es este compañero de habitación interno. Yo creo que otra vez, observar cómo estamos pensando. Hay varios momentos en los que te puedes dar cuenta muy claramente qué es lo que estás pensando acerca de ti mismo, es decir, cómo está tu mente, cómo está esa voz interna. Él pone el ejemplo de la regadera cuando estás bañando, pero puede ser cuando vienes en el coche, pero puede ser cuando estás maquillando, pero puede ser cuando estás lo que sea, ¿no? La verdad es que puede ser en cualquier momento. Y que observes qué es lo que dice. Yo siempre digo, ponle volumen al pensamiento. A ver, ponle volumen, dilo en voz alta. A ver, en la mañana, imagínate, te voy a poner un ejemplo mío, ¿ok? Yo me levanto, me veo en el espejo, me estoy lavando los dientes, me veo en el espejo y digo, ay, Sonia, ahora sí te ves muy jodida. Imagínate, ¿eh? Eso solo lo pienso. Pero si yo le pongo volumen y me lo digo, no se siente bien. Entonces, ponerle volumen a tu voz interna puede ser un hack interesante.
Está buenísimo.
Porque entonces dices, ay, ¿quién va a querer tener a alguien enfrente o al lado que le esté hablando así de feo? Perdón, te vas. Lo corres de tu casa, ¿sí o no?
100%.
Entonces, es como de esa voz interna. Yo creo que un hack podría ser interesante que le pongas volumen. A ver, ¿qué te dice? Okay. ¿Te cae bien? Órale, invítala. ¿No? Pues entonces empieza a decirle que aquí hay reglas y que aquí se habla bonito. No sé.
Me gustó. Es hablar de sola.
Se
habla sola todo el día.
A ver, te voy a decir algo. Yo, por ejemplo, desde hace algunos, pues ya casi un año, vivo sola. Okay. ¿Okay? Mis hijos se ponen con su papá. Entonces, de pronto, está muy interesante porque pues de pronto no hablo, ¿no? Estoy sola. No hay con quien cruzar palabra. Y de pronto en la noche, a una cosa muy loca que, bueno, loca. Hay que te iba a decir así como de aquí entrenos, pero pues cuál aquí entrenos, ¿no? De pronto me meto a la cama. Y yo tengo una almohada, me compré una almohada enorme, de estas grandotas, ¿sabes?
Para que te abracen la noche.
Para abrazarla. Y fue una recomendación de mi terapeuta en ese momento para trabajar con mi niña interior, ¿ok? Y entonces yo abrazo la almohada y lo que le digo, se llama Sonita, mi almohada, ¿no? Y entonces le digo, buenas noches, Sonita, descansa. Hoy tuviste un día hermoso. Yo te cuido. Yo cuido tus sueños, tú descansa. Entonces, ¿sabes? Le pongo volumen. Entonces, sí, de pronto, la verdad, yo hablo todo el tiempo porque le estoy poniendo volumen. Y me estoy dando cuenta que hay cosas que a veces ya no me pasa tanto, tengo que decirlo y estoy muy contenta por eso. Ya no me hablo tan feo. Es decir, ya no me pasa que me hablo feo. Apenas empiezo a decir, ay, qué vieja te ves o lo que sea, no te digo, hey, tranquila, estás preciosa. ¿Sabes? Y hasta lo veo. Entonces, precisa, mira tu nariz, mira qué bonita tu nariz, mira no sé qué. Y empiezo, y dices, ah, ¿ves? Bonito. Yo digo, bonito.
En tu podcast, Maldita Incomodidad.
Maldita Comodidad.
Maldita Comodidad, perdón. En tu podcast, Maldita Comodidad. ¿Por qué hablas de esto tanto?
Pues justo, ¿no? Porque si algo yo aprendí, sin duda, a través de mi vida, te voy a decir 2010, empieza todo esto, hace 14 años, es que el cambio tiene que ver con el cambio. Y las personas, bueno, yo algo que digo respecto al cambio es que el cambio se elige. Se elige para que suceda o cuando ya sucedió. Pero por favor no te resistas y coopera. ¿Por qué? Porque si ya está sucediendo el cambio, o sea, yo sé que es incómodo, cambiar es muy incómodo. ¿Por qué? Porque nos invita a ser nuevos o diferentes a lo que conocemos de nosotros mismos. Y eso, pues, al mismo tiempo nos invita a desapegarnos. Y eso es justo la parte incómoda. Dejar de agarrarte de lo que, ¿sabes? Es como estar agarrado de acá, pero quieres ir acá. Bueno, tienes que soltarte. Uh-huh. Y eso da mucho miedo. Entonces, esa es la incomodidad que atravesamos. O sea, le llaman, pues eso, la zona cómoda. Y cuando tú te sales de la zona cómoda, insisto, ya porque tú lo decides o porque eres invitado a salir, ¿no? De forma forzosa o amable, a salir, pues va a haber turbulencia, va a haber incomodidad, va a haber caos. Pero otra vez, cuando hay eso, solamente es la invitación a que venga, como, o sea, a que aparezcas tú para ordenar, para preservar lo que se tiene que preservar y para soltar todo lo que pues ya no funciona, que ya caducó, que ya estuvo padre, que ya te trajo hasta acá. Pero mira, y ahorita otra vez, ¿no? Estaba platicando ahorita con una amiga, no sé si aquí alguien juegue, ¿cómo se llama? Mortal Kombat. No sé si alguien haya jugado por ahí. Yo de pronto juego con mis hijos, ¿no? Juego de Mortal Kombat. Nos encanta y darnos golpes, todo, ¿no? Y de pronto es como, siempre escoges a tu personaje, a tu avatar, ¿no? Entonces escoges a este porque ya lo entendiste, porque ya sabes cuáles son los movimientos, dónde le tienes que picar para que haga el fatality, ¿no? Así digo yo, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? O sea, no te das cuenta que tú ya por haber avanzado tantas veces, ya desbloqueaste otros avatars. Pero tú sigues agarrando al que conoces. Entonces la invitación es, o sea, ponte pausa, observa qué has desbloqueado con todo lo que ya has vivido y pon al frente una nueva posibilidad, solo por probar. Pero en una de esas ver que a lo mejor este avatar era buenazo con los, no sé, con las estrellas ninjas, estoy inventando, y este otro ahora es un maestro de agua o de fuego. Bueno, a eso es a lo que me refiero. O sea, maldita comodidad tiene que ver con pues en una de esas invitar a las personas a no resistir el cambio y a ir desbloqueando nuevas posibilidades de aparecer y de ser. Nada más. De eso va.
Me encanta. ¿Cómo te gustaría cerrar este punto?
Híjole, la verdad te puedo decir que me gustaría cerrarlo diciendo que sí, que todo inicia en la mente, que la mente no es nada más el cerebro, que la mente es este contactar con tu yo más puro, más divino, y para eso sí hay que agarrar al corazón y decirle, oye, ya ábrete, porque te necesitamos al volante. Te diría eso, que cualquier decisión que tomemos ahora venga desde el amor, desde el corazón, porque la mente es una amiga muy buena onda que siempre jala para donde tú le digas. Entonces, eso podría decir que me gustaría cerrar.
Me encantó. Sin palabras, los dejó con ese final. Así que, knock, knock.
Knock, knock, knock.
Me encanta. Infinitas posibilidades.
Totalmente.
Gracias.
Ay, no, Nat. Gracias a ti. Ha sido delicioso. Gracias, gracias, gracias.
Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.